Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Qué apasionante que es el fútbol, ¿eh? Qué apasionante que es este deporte. Hoy hablaremos, por supuesto, lo que dejó el América 2, Chivas 3, el partido revancha que depositó al campeón del fútbol mexicano en los cuartos de final de la CONCACAF. Hay que hablar también de la presentación del Inter Miami. Estuvimos en el estadio viendo cómo el equipo de Gerardo, el Tata Martino, derrotaba a Nashville 3-1 y se metió entre los 8 mejores del certamen. Hablando de 8 mejores, ya está. Los 8 equipos clasificados a la UEFA Champions League. Vamos a analizar los clasificados, los candidatos al título, los que llegaron sorprendiendo o los que llegaron siendo favoritos. Alguno que otro sufrió más de la cuenta. Temas que ya comenzamos a analizar, a polemizar, a opinar aquí en Es así y punto. Decía en el comienzo del programa qué lindo que es el fútbol. Y la verdad que es apasionante. Ni el más optimista hincha de Chivas, ni el más negativo hincha de la América pensaba que al término de los primeros 45 minutos Chivas iba a estar a un gol de empatar la serie. Había de repente en algún hincha de Chivas optimismo, esperanza, pero todos sabían, incluido uno mismo, lo difícil y complicado que iba a ser para Chivas la remontada, poder eliminar a América. Pero América terminó clasificando, terminó perdiendo su estadio, no le pudo dar una alegría a su gente, pero por lo menos pasó de ronda. Avanzó con susto, eso sí, América avanzó con susto a los cuartos de final del certamen, dejando una sensación que tendrá que mejorar y mucho de aquí en más. Porque dormirse en 45 minutos como se durmió ante Chivas le puede costar caro. Un Chivas que arrancó con todo. Arrancó con el ADN de Fernando Gago, algo que veníamos diciendo ya después del partido de ida. Gago no podía renunciar a su estilo, porque ya lo había trabajado, porque impuso un estilo, que ese estilo puede después modificarse en la estrategia. Me paro un poquito más atrás, me paro un poquito más adelante, saco menos los laterales, los saco más, pero tengo que mantener mi idea de juego. No puedo decirle a mi equipo que durante pretemporada, inicio de campeonato, lo hice ofensivo y llega el partido de ida y digo, no muchachos, ahora retrocedamos, ahora esperemos, ahora vamos a ver qué hace el rival, no presionemos más. Ese fue el mensaje de Gago en la ida, donde se equivocó. Y ayer no le quedaba otra que cambiar la imagen, que ir a buscar el partido y lo fue a buscar. Lo fui a buscar y al minuto 11 aparece Cowell de cabeza consiguiendo tras un pase de Alan Mozo el 1-0. Había vértigo, había velocidad, había decisión en Chivas. Decisión. Había un equipo que sabía que el partido tenía que buscarlo desde la agresividad. Y no digo agresividad desde la infracción. No digo agresividad desde la patada al rival, no, agresividad desde la propuesta, recibo y ataco, soy directo, soy vertical, me esfuerzo, me duplico físicamente, hago un esfuerzo doble en lo físico. Fíjense que la jugada que deriva en el 1-0, transporta la pelota a Roberto Alvarado y tiene que hacer una corrida muy larga al Mozo. Cuando la pelota va hacia la derecha, después le queda Mozo y Mozo desborda y mete el centro y Cowell de cabeza consigue el gol. ¿A qué voy? En muchas jugadas que son ataques directos, verticales, participan los delanteros. Y los defensores dicen, no, tengo que correr 40, 50 metros. A ver si me pasan la pelota. Se quedan atrás. No, Mozo lo hizo. Alan Mozo fue con decisión, corrió. Y es casualmente quien mete la asistencia y Chivas pasa a ganar por 1-0. Esa presión alta, esa intensidad, le dio el fruto con el tiro libre, con la ejecución del mismo y con el cabezazo de Marín. Por fin apareció Marín, aunque Marín tiene que ser mucho más contundente y su cuota goleadora tiene que ser mucho más alta, y lograba el segundo. 2-0. Se fue al descanso con una ventaja que dejaba a la gente de América boca abierta, sorprendidos. Se le comenzaba a complicar a Jardine la clasificación. Ahora, ¿qué pasó después? A Chivas le faltó el plan B. A Chivas le faltó el plan B. B. Y Jardine, que no hay que ser muy inteligente, él lo es como técnico, dijo, muchachos, esto no viene a presionar. Esto no viene a presionar. Vienen a jugársela a nuestro estadio. Nos ganan 2-0. Vamos a saltar la línea. Vamos a meter 2-3 toques defensivos para atraerlos. Pero cualquier equipo que atraigo se va a desproteger allá atrás. Y ahí le meto la pelota larga. Y así le hizo daño. Así le hizo los goles. Los dos goles son un calco. Los dos goles nacen de toqueteo atrás y pelotas profundas. Pelotas largas. América sale jugando, salta a la línea. Y de ahí donde queda Chivas mal parado. Y queda mal parado porque si voy a presionar al arco contrario, ¿qué pasa en mi arco? Tengo que descuidar mi arco. Y así Chivas, al no haber tenido una variante en el segundo tiempo, todo lo que construyó en el primer tiempo lo terminó tirando a la basura. Sí, lo tiró a la basura. Le faltó en el segundo tiempo cambiar su estrategia, sorprender al conjunto de la América. Aparece Mozo en una corrida larga, con mucho esfuerzo. Mozo mostró mucha dedicación, mucho amor propio, pero despeja pésimamente la pelota. No puede despejar Mozo la pelota y mandarla al fondo de su propio arco. Y ahí ya está. Ahí la serie terminaba. Después llegó el empate, llegó el 2-2. Jugada muy similar también, ¿eh? Salta en la línea. Si América toca, Chivas presiona, salto la línea y lo agarro mal parado. Así le hacen el segundo gol y el 2-2. ¿Qué le faltó a Chivas con esta ventaja? Haber dicho, lo voy a seguir atacando, pero ahora voy a retroceder. No lo voy a presionar tan arriba. Voy a presionarlo en el medio, voy a achicar espacios en el medio, voy a dejar que América va a venir porque está lastimado, porque está perdiendo, porque no puede defender, y de esa manera reacciono. Le faltó esa estrategia a Gago de poder tener un segundo tiempo con otra carta, otra variante. Era muy simple lo que hacía Chivas, que lo hacía muy bien. ¿Pero por qué tenía que cambiar? Porque el rival iba a cambiar. Y el rival cambió. Y por eso lo terminó empatando el partido. Después llega el gol de Chivas. El cabezazo, tercer cabezazo. Un llamado de atención a los defensas centrales del América, ¿eh? Lichnowsky entre ellos. Que empieza a hablar mucho ahora, que se queja de los medios, que inventamos polémica, bueno, que se ocupe de lo futbolístico y de ganar en las pelotas aéreas. Cabezazo y gol 3-2, lo termina ganando el rebaño sagrado. Una victoria que al América lo deja en la próxima instancia del certamen, entre los 8 mejores. Bien por América, va cumpliendo, pasa de ronda, pero un llamado de atención. No es un equipo imbatible, porque se habló tanto y tantas sandeces. Y cuando muchas veces decimos, esto es fútbol, viene a decir, nada, pero no hay posibilidades. Cero posibilidades, decían para Chivas, cero, decían algunos. No, porque es mucho más el América. Sabemos que América es más, pero se puede competir siendo menos. Y Chivas lo demostró. Y le ganó en su cancha, cuando muchos pensaban que iba a lograr 3 triunfos en 3 partidos. Le gana, le deja el 3-2, que no le sirve para nada, verdad, no le sirve. Pero por lo menos en el balance, ya para Gago y compañía es otra cosa. Y el clásico del fin de semana lo reciben de otra manera la gente de Chivas. Fíjense que Gago, en la conferencia de prensa, su tono de voz era diferente. Era diferente su tono de voz. Ya hablaba con una seguridad, contento, aunque había quedado eliminado. Aunque había quedado fuera. Ganó 3-2 el rebaño sagrado y le tiene que servir para concentrarse solo en el campeonato local y saber que con esfuerzo puede llegar a meterse en una liguilla. Tendrá que esforzarse y repetir lo que mostró en el día de ayer. Repetir. Gago, sin dudas, ganó crédito y ganó tiempo. Porque cuando ya comenzaba a circular nombres de posibles reemplazantes, sí, reemplazantes de Gago, con esto por lo menos sabe que el campeonato lo va a terminar. No sabemos cómo, pero lo va a terminar. Gago va a ser el técnico de Chivas por lo que resta del semestre. Después habrá que ver y sacar conclusiones. Pero ayer por lo menos no solo ganó un partido, ganó un tiempo que para él es fundamental. Es así y punto. Anoche estuvimos en el estadio, en el Chase Stadium, el estadio de Inter Miami, donde el conjunto local le ganó a Nashville 3-1. Nos acreditaron, se portó bien la gente de Inter Miami. Parece que algunos reclamos que tuvimos finalmente tuvieron su eco. Y me alegro cuando nos tratan como nos merecemos. porque somos gente de fútbol, porque cubrimos fútbol, porque hablamos de fútbol y porque uno va a hacer su trabajo cuando pide una acreditación para un partido. Y en más de una ocasión se nos negó la misma. Ayer nos trataron muy bien, tuvimos acreditación, estacionamiento, todo, y observamos lo que fue la victoria de Inter Miami 3-1 ante Nashville, que deposita el equipo del Tata Martino en los cuartos de final de esta CONCACAF Champions League, CONCACAF Champions o CONCACAF Copa de Campeones, porque ha cambiado de nombre y cambia constantemente, aunque la CONCACAF Champions, que no se llama, es el nombre que mejor le cae a la competición. Nuevamente apareció Messi. Qué raro, aparece Messi, Inter gana. Aparece Messi y hace diferencias. Minuto que fue, 8 minutos, Suárez hace una movida muy buena. Qué inteligente Suárez. Porque Suárez hace, deja que la pelota ruede, corre, se conoce también con Messi, para que la reciba Messi y busca en una diagonal el pase. Le marca el pase a Messi. Messi recibe, le mete una habilitación formidable. El uruguayo no perdona, al fondo, 1-0 ganando Inter Miami. Ahí empató 2-2 la ida. Y alcanzaba a Miami con el 0-0. Pero ya pasaba a ganar. Al minuto 23, una jugada de Diego Gómez. Transporta bien la pelota. Pase para Messi. Ha andado bien el paraguayo. Diego Gómez ha mejorado mucho. Estuvimos en la conferencia de prensa y hablaba el Tata Martino de la confianza que regresó desde Venezuela cuando jugó el preolímpico con la selección guaraní, que casualmente fue goleador de dicha selección que clasificó a los Olímpicos junto con la Argentina. Bueno, Diego Gómez se ha convertido en un futbolista importante. Transporta bien la pelota, le mete un pase a Messi. Messi con su categoría, al fondo del arco, 2-0. Semi liquidada la serie, semi liquidada. Tiene que empatar 2-2 Nashville, se hacía complicado. Ahí sí hubo un bache futbolístico de Inter Miami. Un bache futbolístico, línea de 5, esperó, aguantó, atacó poco. Tuvo alguna que otra situación de contragolpe. Nashville le faltaba el golpe de nocaut. Manejaba la pelota muy cerca del área del conjunto del sur de la Florida. Estuvo en el segundo tiempo Messi 5 minutos y termina siendo reemplazado. Dijo el propio Martino que tiene una sobrecarga muscular. Por lo tanto, Messi abandonó el campo de juego. ¿Qué le pasa a Messi? A mí me llama la atención lo de Messi y el aspecto físico. Me llama la atención. Me llama la atención porque tuvo una larga pretemporada, tuvo unas largas vacaciones, tuvo que haber descansado, es un tipo que descansa. No creo que vaya a tener comportamientos incorrectos que eso lo llevan a lesiones constantes. O de repente nunca terminó de recuperarse bien de dicha lesión. Ahora hasta tendría que parar con la selección argentina, ni jugar con la selección argentina. No tendría que jugar los amistosos que Argentina va a jugar en esta fecha FIFA. Descansar, parar, para ponerse bien, porque se va a venir una Copa América importante y partidos con el Inter Miami muy importante. Pero sigue siendo Messi la clave, que uno tampoco dice nada. Messi tiene que ser el diferente y es el diferente de este Inter Miami. Lo que uno espera, que aparezca el resto. Que aparezca el resto de jugadores cuando Messi no está. Claro, no la altura de Messi. Porque Messi es el diferente de la Liga, de Inter, del mundo. Lo es. Todavía le vemos cosas que no se le ven a otros futbolistas. Y sigue siendo en esta Liga un jugador, en esta Liga y en esta área, ¿no? El jugador diferente, totalmente. Él lleva a Inter Miami a conseguir triunfos. Él solo Messi lleva a Inter Miami a los cuartos de final. Perdía 2-0 con Nashville la ida. Messi marcó un gol, luego lo empató Suárez y de ahí el equipo empezó con la remontada, que como local la terminó confirmando con este 3-1 definitivo. Llegó el 3-0, le anulan un gol le anulan a Nashville, marca un segundo, que también lo revisa. Pero bueno, después para la estadística llegó el descuento porque ya era muy tarde para el conjunto de Gary Smith y termina quedando eliminado. Ojo con Inter. Va a tener en la próxima instancia seguramente a Monterrey como rival. Inter tendrá en Monterrey un rival de verdad, un rival duro, no equipo de la MLS. El rival que le puede tocar todavía no está definido porque esta noche juegan. Monterrey fue a Cincinnati y ganó 1-0 la ida. Llega cómodo al partido revancha, juega en su estadio. Si empata, clasifica. No va a ser un trámite para Monterrey, tendrá que trabajar bien el partido contra Cincinnati. Pero de avanzar Monterrey, tendremos en la próxima ronda Inter Miami contra Monterrey. Y eso va a ser un examen durísimo para Tata Martino y compañía. Muy duro para el conjunto de Miami. porque una cosa son los equipos de la MLS y otra cosa uno de los tres poderosos de la Liga MX.
Dígase. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Tigres América de Monterrey. Y encima si pasa, posiblemente después le toque Tigres. Y por qué no, si Inter sigue avanzando, una hipotética final le podría tocar contra el América. Por lo tanto, va a ser un rival duro, un duro examen. Primero tendrá que pasar Monterrey, porque de repente le termina tocando Cincinnati, que también es un rival complicado. Pero sabemos que Monterrey por hoy, hombre por hombre, es más que el conjunto de la MLS. Así que habrá que ver qué pasa en esa definición. En una CONCACAF donde queda establecido hoy que la MX es más que la MLS. Lo he dicho muchas veces, no hay una gran diferencia, una diferencia abismal. Pero hoy la Liga MX está por encima de la Liga MLS en partidos importantes. Fíjense lo que le pasó a Filadelfia. Empata como local contra Pachuca. Sí, empata como local. Va a jugar al Hidalgo. Pierde 6-0. 6 se comió. Orlando empata como local ante Tigres. 0-0. Va a jugar al Volcán. Se come 4. La verdad que compitió y le hizo partido y se acercó en el marcador. Se puso 2-1. Pero al fin y al cabo perdió 4-2 y quedó el equipo de Oscar Pareja también eliminado. Es decir, que en los enfrentamientos directos, México saca diferencia y está sacando diferencia. En la realidad, esta es la realidad de enfrentamientos entre equipos de México y de Estados Unidos. Es la realidad, no es la realidad la League Cup, donde solo se juega en Estados Unidos, como esta edición 2024 que también se va a jugar en este país. Es un termómetro, sirve, pero la ventaja de la localía no puedo perderla. México la pierde cuando juega una League Cup. Ojo, y yo no digo esto para hablar mal de la MLS, porque la MLS ha tenido un crecimiento, pero ese crecimiento tampoco es constante. Crecen equipos, crecen infraestructura, crecen estadios. Tiene que crecer en lo deportivo. Porque si llegan jugadores de la talla de Suárez, de la talla de Messi, la talla de los que llegan a esta liga en diferentes equipos que los conocemos, también que compitan con equipos de la MX por encima. Y les cuesta una eternidad, les cuesta una enormidad en cada serie de CONCACAF. Fíjense, un dato de las 18 ediciones de la CONCACAF Champions League, solo una, las últimas 18 solo una ganó MLS, aquella de Seattle que le gana Pumas, el resto fueron todas propiedad de algún equipo mexicano. Y ahora vamos a ver qué pasa en este campeonato, pero luce a que México vuelve a quedarse con el título, a no ser que se meta Inter Miami o Columbus Crew, que lo veo difícil para Columbus. Columbus ya definió su clasificación, eliminó a Houston. Columbus va a jugar contra Tigres, que eliminó a Orlando. O sea, Columbus-Tigres es un partido de cuarto de final. Tigres tiene más potencial que Columbus, que es un equipo bravo, difícil, va a ser un buen partido. Y después Inter Miami enfrentará a Monterrey o a Cincinnati. De ahí llega un finalista. Tigres, Monterrey, Inter Miami. De eso sale un finalista. Por ahí están los candidatos. Tigres, Monterrey, Inter, Columbus Crew. Diría hasta Monterrey quizás primero por encima de Tigres. Inter tercero y cuarto, Columbus en ese orden. Pensando en favoritos para la final. Por el otro lado, ya está definido. Pachuca va contra Herediano. Pachuca candidato, aunque Herediano eliminó a Toluca, Pachuca candidato a llegar a la semifinal de esa instancia, de ese bracket, de esa llave. Y América va a enfrentar, todavía no tiene el rival, a New England Revolution o a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que cambió de técnico, echó a Carevic, que ahora dirige en la MX, porque ganó 4-0 New England Revolution, está más que cómodo. Por lo tanto, uno piensa que va a ser el rival, que la esa llave va a ser América contra el New England Revolution. América es favorito a eliminar al New England Revolution y después, ¿por qué no a Pachuca? O sea, que América podría llegar a la final con Tigres, con Monterrey, con Inter Miami. Por eso hay una sensación de un favoritismo a favor de equipos mexicanos. No me extrañaría que este nuevo cupo para el Mundial de Clubes termine quedando el México. Ya tiene uno Monterrey, ya tiene uno León, ya tiene uno Seattle. Queda el cuarto, que va a ser el último representante de CONCACAF en el espectacular Mundial de Clubes del 2025. Pero los que defienden la MLS, perfecto, que la defiendan, hay muchas cosas para defender. Pero hay que exigirle que compita de mejor manera. Hay que exigirle como local que gane, no que se conforme con un 0-0, como dicen algunos. El otro día lo decía José del Valle. Buen resultado, empatar 0-0, porque un 1-1 me termina clasificando a la próxima ronda. Qué buen resultado. Cuando después Filadelfia empata 0-0, iba a México, se come 6. Qué buen resultado cuando Orlando empata 0-0 y va a jugar al Volcán y se come 4. Ningún buen resultado. Como local hay que ganar. La MLS tiene que hacer esa autocrítica, porque si no seguirá compitiendo por el segundo o tercer lugar y no por lo más importante, que termina siendo el título. Es así y punto. Ayer conocimos los últimos equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya están los ocho equipos clasificados. Ahora hay que esperar mañana viernes el sorteo donde se va a determinar quién enfrenta a quién en los cuartos de final. Y también se va a determinar los cruces de las semifinales. Es decir, el ganador de quién contra quién enfrentará al ganador de quién contra quién. O sea, va a quedar ya todo estipulado. De cuatro equipos va a quedar un finalista y de otros cuatro equipos el segundo finalista. Pasó esta semana Barcelona y Atlético Madrid. Prolongan su agonía. Porque vamos a ser claros, pasaron de ronda y hay que aplaudir, se llevan más de 10 millones, están superando ya los 50 millones de euros de ganancias por triunfos, por clasificar a diferentes instancias, tanto Barcelona como Atlético Madrid. Y todavía sueñan con el campeonato, todavía sueñan con el título, y tienen que soñar. Pero futbolísticamente, por más que pasaron, Barcelona ganándole bien al Napoli, 3-1, Atlético Madrid con problemas y sufriendo muchísimo ante el conjunto del Inter, el Inter de Simone Inzaghi, que lo tenía 2-0, que lo empató, que lo dio vuelta y ganó en penales. Son dos equipos, tanto el conjunto de Xavi como el equipo del Cholo Simeone, que hoy por hoy no tienen futbolísticamente una respuesta para decir son candidatos a ganar Champions. Tienen que intentar seguir pasando, seguir eliminando a rivales, por lo menos favorecidos por un sorteo o el rival que le toque. Claro, cuando enfrenta un candidato de verdad, va a ser durísimo a los dos poder pasar. Durísimo. Entonces, si tienen la fortuna, por ejemplo, de enfrentar un Borussia Dortmund, quizás avanzan y se meten en semifinales. Necesitan tener Barcelona y Atlético Madrid el sorteo como aliados, porque son equipos que ya están en la Liga perdidos, porque se les ha escapado el Real Madrid, porque en la Copa del Rey quedaron eliminados, porque no ganaron la Supercopa Española. Entonces, se quedan sin nada este año futbolístico, sin nada. Y la única ficha es Champions. Barcelona tuvo momentos buenos contra el Napoli, pero tuvo momentos que también se mareó y que el Napoli lo complicó. Encontró la contundencia que no había tenido en otros partidos. Atlético trabajó mucho el partido, al estilo Cholo Simeone. Y un poco hasta la actitud del Inter de aguantar sobre el final, de cuidar la diferencia, el 1-1, lo terminó pagando caro y le costó la eliminación al ir 2-1, después a la larga y los posteriores penales. Por ahora sobreviven los dos, pero no son equipos para pensar que uno los ve como candidatos a quedarse con esta edición de la Orejona. Arsenal pasó con demasiados problemas, para variar. El pecho frío no se le calienta al Arsenal. Le costó mucho derrotar al Porto. Que el Porto es un equipo incómodo, un equipo en conjunto de Sergio Conceição que complica en Champions, pero que no tiene colectivamente ni tiene individualmente el peso de un Arsenal. Pero el Arsenal es un conjunto que en los partidos difíciles no aparece. Les pesa los partidos finales, les pesa los partidos claves. Y lo trabajó mucho y también en penales eliminó al equipo lusitano para meterse en los cuartos de final. Cumplió por ahí, pero tendrá que crecer como equipo si no en los cuartos se despide la competencia. Teniendo el Arsenal un candidato, no le va a terminar alcanzando. Fíjense que en esta Champions, en octavo de final, siguió la lógica en todas las llaves. En todas las llaves siguió la lógica. El City era favorito contra el Copenhague y pasó. Real Madrid era favorito contra el Leipzig y pasó. El Paris Saint-Germain era favorito contra la Real Sociedad y pasó. Bayern Múnich era favorito con el Lazio y pasó. Barcelona era favorito contra el Napoli. No tiene un alto favoritismo, pero el Napoli no venía bien al punto que había echado a su técnico y terminó pasando. El Arsenal era favorito contra el Porto. Penales, lo que quiera, pero pasó. El Borussia Dortmund era favorito contra el PSV Eindhoven. También terminó avanzando. Y la única llave que uno veía pareja, Atlético Madrid-Inter. De repente ahí no había un favorito, era un 50-50. Porque Inter está pasando por buen momento en el calcio, porque es líder. Iba a ser un rival duro. Pero bueno, termina pasando el Atlético dentro de esta paridad. Armé el ranking de los 8 clasificados. Como no hay enfrentamientos todavía porque no los conocemos, armé el ranking de favorito. Acá están las probabilidades para ganar. Yo armé un ranking independientemente de esto. Un ranking donde pongo mis favoritos al título. Voy a empezar por el último equipo. Que casualmente tiene mucho que ver con estas probabilidades que hace ESPN en su análisis. ESPN lo analiza desde lo numérico. Yo lo analizo de lo futbolístico, de lo que veo en la cancha. El equipo con menos chances de poder ganar la Champions es el Borussia Dortmund. Puse octavo en esta lista, octavo al Borussia Dortmund. No le veo chances al Borussia Dortmund de quedarse con la Champions, ninguna. El equipo que tuvo un bandeja servía a la Bundesliga el torneo pasado y lo terminó derrochando. Y el Atlético de Madrid, lo pongo séptimo. Séptimo el Atlético de Madrid. Por lo que digo, porque le cuesta mucho todo. Le cuesta ganar al Celta de Vigo como local al Atlético de Madrid. Todavía no tiene un jugador diferente, por más que Griezmann termina solucionando por momentos. Pero no es un equipo que pueda contar hoy con un respaldo individual grande. De decir, hay jugadores que solucionan los problemas que a veces no encuentra Simeone. Por eso lo pongo séptimo dentro de del favoritismo, dentro de la escala que voy de atrás para adelante. Sexto a Barcelona. Barcelona hoy contra un Real Madrid en 180 minutos no pasa la serie. Barcelona sufre mucho los partidos. Enfrentó a un Napoli, un técnico nuevo, perdido, que intentó recuperar un poco la memoria del campeonato pasado. Pero Barcelona está lejos. Es un equipo que está mal defensivamente y ofensivamente. Por eso lo pongo sexto en este ranking. Quinto al Arsenal. Porque colectivamente anda bien el Arsenal. En Inglaterra lo vemos. Hoy liderando la Premier, en este cabeza a cabeza con Liverpool, con el City. Claro, enfrenta equipos inferiores y logra ganarles. A la hora de la verdad, el Arsenal termina faltándole 5 para el peso. Es constante a nivel local y a nivel internacional. Por eso lo pongo quinto en este grupo, porque está por encima también de los equipos que mencionaba en primera instancia. En opciones para el título cuarto, el Bayern Múnich. El Bayern tiene un problema entre técnico y jugadores, pero es un equipo bravo, siempre difícil, complicado. Harry Kane, que está de manera formidable funcionando, con sus goles notables y sus goles oportunos en cualquier momento. Es un equipo difícil. Le falta algunos detalles para ponerlo hoy en los primeros lugares. El tercero, el Paris Saint-Germain, porque Luis Enrique es mucho más técnico que otros que tuvo el conjunto parisino, porque tiene Mbappé en un gran momento. Porque lo que ha buscado Luis Enrique es armar un equipo que sea colectivamente sólido, que no solo dependa del peso de Mbappé, que cuando lo necesita aparece la figura francesa. Es un equipo de cuidado, un equipo que puede llegar muy lejos en esta Champions y por eso lo pongo en el podio como tercer lugar. Segundo al Real Madrid. La jerarquía del Madrid, el fútbol de Vinicius, lo que aporta Bellingham y después el talento, la jerarquía de jugadores como el caso de Toni Kroos, jugadores estelares en diferentes puestos, Courtois que va a regresar. Tiene con qué el Madrid para ganar esta Champions. Por momentos no juega bien, por momentos sufre más de lo pensado, como sufrió frente al Leipzig, pero por momentos vemos partidos donde tiene un nivel superior y se adapta mucho. Es un equipo muy ciclotímico este Real Madrid. Entonces habrá que ver a quién tiene enfrente y de esa manera ver cómo juega. Y por supuesto, el que queda lógico, el número uno, el Manchester City. Que al comienzo de la Champions, decíamos, es el favorito. Hoy sigue siendo el favorito. Que tiene algunos partidos malos o que se complica, sí. Pero tiene un peso colectivo, una idea de Guardiola que ha logrado imponer este equipo fenomenal, como ningún conjunto del mundo, sumado a sus jugadores, que también cuando tienen que aparecer tienen condiciones estelares formidables para torcer la balanza a su favor. Será una Champions, de aquí en más, apasionante. Habrá series brillantes, porque esto de cuarto de final con 8 equipos del peso de los que mencionamos, realmente va a ser para alquilar balcones. Pero bueno, el famoso sorteo va a ser muy importante, porque a veces abre caminos, abre llaves, motiva más de uno, le permite a un equipo que de repente no es candidato favorito llegar más lejos de lo pensado, y después se la cree y le compite a cualquiera pensando en el título, como le pasó al Inter el torneo pasado. El Inter no era favorito a llegar a donde llegó. Eliminó al Porto, eliminó a Benfica, eliminó a Milan, que ninguno era favorito, y llegó a la final. Y después hizo tremendo partido, tremendo encuentro al Manchester City. Por lo tanto, en el fútbol todo es posible, aunque el candidato sigue siendo uno, el equipo de Guardiola. Es así y punto.